En línea está el doctor David Duarte, a quien vamos a saludar. Es especialista en Derecho del Trabajo y Derechos Humanos, doctor en Derecho y profesor en distintas universidades nacionales y extranjeras. Doctor Duarte, ¿cómo le va? Buen día, gracias por atendernos.
¿Qué tal? Buenos días.
Muy amable. Bien, doctor, bueno, lo hemos convocado para charlar en principio por distintas acciones que están ocurriendo, ¿no? En el caso de Chile, el Congreso aprobó hace ya un poco tiempo, pero la reducción de la semana laboral de 45 a 40 horas. La CGT, en el marco de la conmemoración por el Día Internacional del Trabajo, ha planteado el mismo pedido. Y hay varios proyectos en el Congreso argentino que, si bien el oficialismo no los está promoviendo, pero es un tema que está latente, ¿no? ¿Qué opinión tiene respecto de este tema, ¿no? De la reducción de la semana laboral.
Mire, en mi opinión, creo que está vinculado con el avance de la tecnología, que debiera obviamente ser una mejora para la humanidad. El problema del avance de las nuevas tecnologías es el desplazamiento que se produce, el impacto que esto genera en el mundo del trabajo, en el sentido de que las empresas van prescindiendo de personal. Y esto obviamente repercute en la cantidad de personas que se contrata. En Francia, cuando se hizo la reducción de la jornada, la idea era precisamente provocar la posibilidad de esas horas, cumplirlas con más personal, con más personas que ingresen a la actividad laboral. El problema de esto, creo, y básicamente lo que vienen los trabajadores vienen reclamando desde el siglo XIX, es precisamente tener tiempo para vivir. Uh-huh. La limitación del tiempo de trabajo no tiene que ver con el salario, sino con la salud de las personas. El problema es cómo se distribuye esto. Normalmente las legislaciones le dan al empleador la facultad de organizar y dirigir el trabajo. Estas facultades que reconoce la ley al empleador permite generar tipos de organización del trabajo y la distribución horaria de tal manera que genere mejor rentabilidad para la empresa. Con lo cual ahí tenemos la colisión de dos intereses contrapuestos. Uno, vinculado a la vida de un ser humano. La otra, la mejora de la rentabilidad empresaria. Si es una reducción de jornada, manteniendo el salario como lo tenemos de 8 horas, uh-huh, está perfecto, me parece genial. Ahora, si la reducción es proporcional del salario y se genera también una distribución de ese tiempo, vamos a suponer las 40 horas, está bien, uh-huh, se redujo, tenemos de 45 a 40. En Argentina tenemos 48 semanales, uh-huh, la reducimos, vamos a suponer, a 40. No como Francia, que la redujo a 35, pero vamos a suponer a 40. Bien, fantástico. El problema no son las 40 horas, el problema es cómo se distribuyen. Porque si yo en una semana las 40 horas pongo en un día 12 horas, 14 horas, en realidad le estoy alterando la vida de ese ser humano que trabaja. Entonces, el problema no es la reducción así en general, sino estos dos puntos que estoy señalando. Por un lado, ¿cuánto se va a pagar por esa cantidad de horas? Si voy a reducir el salario proporcional a la reducción del tiempo de trabajo, en realidad yo estoy dando un impacto al bolsillo del trabajador. Si, por otro lado, la distribución de esa cantidad de horas, que yo pongo como límite la semana, pero puedo poner límites mensuales, semestrales o anuales, con lo cual, por ejemplo, en los 90, la negociación colectiva de Ford Motors, de Fiat,
sí,
se llevó adelante reducción de jornada. Esto lo permite la ley de contrato de trabajo, artículo 198. A través de la negociación colectiva, lo que hace la ley es habilitar que el sindicato con la empresa pueda pactar esto. Fue el primer caso en la historia que se firmó un convenio colectivo sin trabajadores, porque lo firmó un sindicato. Primero la UOM rechazó ese planteo, uh-huh, Fiat, dijo, bueno, son 5.000 contratos de trabajo, si ustedes no quieren, nosotros nos vamos a Brasil. Con esa extorsión, uh-huh, terminaron suscribiendo una negociación colectiva con ESMATA. Uh-huh. ESMATA lo firma, lo firma el Ministerio de Trabajo de la provincia de Córdoba, gobierno de Angelos, pero temiendo de que esto podría plantearse la nulidad, lo manda a la Nación, en ese momento gobernaba Menem, lo habilita, dice, sí, perfecto, 5.000 puestos de trabajo. Claro, ese convenio colectivo venía con una reducción, yo tengo 48 horas semanales, anuales son 2.400, la rebajo a 1.800. ¡Ah, buenísimo! Bajamos la jornada de trabajo. ¿Pero qué pasaba ahí? Con esas 1.800, yo distribuyo de tal manera que tengo semanas que estoy trabajando 60 horas. Entonces, la vida de ese trabajador, puedo tener algún momento del año en el cual trabajo pocas horas, pero ¿qué pasa cuando hay pico de producción y la empresa necesita de esa cantidad de horas? No le pago horas extras porque si no supera las 1.800, no es que no supera las 48 ni las 8, no supera las 1.800, con lo cual trabaja 60 horas y no tiene derecho a las horas extras. ¿Se entendió lo que dije o es muy complicado?
No, se entendió perfectamente.
Por lo tanto, no es tanto el tema de la rebaja, sino cómo se va a pactar luego en la negociación colectiva los promedios en márgenes que pueden ser semanales, mensuales o anuales. Esto es la clave. ¿Qué pasa? Yo veo sentado en la mesa de la CGT, donde se habló esto en Argentina, y veo que ahí hay los sindicatos grandes. ¿Pero qué pasa con los sindicatos chicos que no tienen poder de conflicto? Claro. ¿A qué llamamos poder de conflicto? A un sindicato que no tiene la posibilidad de hacer una convocatoria masiva y que se adhiera a una huelga el 80% de los trabajadores. Es decir, si yo no tengo posibilidad de convocar una huelga, no digo de hacerla, sino tener esa posibilidad de que el empleador advierta que cualquier situación puede generar un reclamo masivo de los trabajadores, porque es un sindicato organizado, porque es un sindicato que tiene poder de conflicto por la convocatoria, por el peso, por su trayectoria. Ahí vemos las diferencias. Yo no quiero descalificar a ningún gremio, pero una cosa es sentarse a negociar con Moyano y otra cosa es sentarse a negociar con un sindicato chico con poco afiliado.
Totalmente.
¿Se entiende la diferencia?
Sí, claramente.
Entonces, la negociación es en otros términos. Si yo negocio con alguien poderoso, obviamente ese poderoso me va a condicionar las cosas. Si negocio con alguien débil, el que va a tener ventaja voy a ser yo. Uh-huh. Para mí, advierto, y esto también me llama la atención, ¿por qué razón los sectores sindicales están alborotados, inclusive representantes sindicales que tienen rol de diputados, promueven esto, y no hay una reacción por parte del sector empresario? ¿Por qué está en silencio el sector empresario frente a esto? Y esto es lo que me llama la atención. Es decir, se están refregando las manos porque saben que una reducción de esa manera puede permitirles a ellos un margen de negociación que permitan estos promedios que puedan darle mayor flexibilidad al empresario para tener esa disponibilidad ya no del límite de 8 o 48 horas semanales, sino que eso lo puedan distribuir libremente, con lo cual exceder esos límites en momentos de pico de producción y hacer lo que ellos siempre exigen o pretenden, digo, los empleadores, tener la posibilidad de cubrir esos tiempos muertos. Porque los tiempos muertos en la producción, yo tengo 48 horas, y en la producción utilicé 40, perdí 8 horas, pero se la tengo que pagar al trabajador.
Claro.
Ahora, si yo lo distribuyo de tal manera, lo organizo de tal manera en la cual yo no tengo ese tiempo muerto y se lo traslado al trabajador, obviamente el trabajador no va a trabajar, va a estar tranquilo en su casa, pero no va a cobrar salario. Entonces ahí tenemos un tema, es decir, por eso retomo lo que dije al principio. Reducción de jornada, perfecto, pero mantenimiento del valor de salario. Porque si redujo se produce la reducción de jornada, pero también del salario, entonces le estoy metiendo la mano al bolsillo al trabajador. Y vamos otra vez al punto. Hoy, salario mínimo vital y móvil. ¿Vital qué significa? En mi entender, vital significa canasta básica.
Claro.
Repasemos de nuevo, ¿cuál es el valor del salario mínimo vital? Está ¿y cuál 100, es el valor de la canasta básica?
180 la canasta básica y 130, si no me equivoco.
Claro. Entonces, ahí tenemos la clave de la cuestión. insisto, la limitación del tiempo del trabajo tiene que ver con la salud de la persona que trabaja, no tiene que ver con el salario. Pero si tocamos también el salario y no lo decimos expresamente, sino que lo mantenemos sotoboche, ahí hay una trampa peligrosa.
Doctor, le quería preguntar, la otra vez escuchaba a una socióloga, a Patricia Collado, coautora de Vivir para el Trabajo, Trabajar para Vivir, y hacía referencia a las condiciones actuales del mundo del empleo, marcado por una mega precarización y transformaciones tecnológicas, también que influyen, como bien señalaba usted, en la calidad de vida de los trabajadores. Y decía que se disfrazaban las dependencias laborales. ¿Usted considera que los trabajadores asumen todos los riesgos en estos casos?
El trabajador siempre asume el riesgo y le explico por qué. En un contrato de trabajo, ¿qué hay de intercambio? Yo pago por el trabajo que se realiza, ¿no es cierto?
Sí.
Pago una remuneración determinada. ¿Qué es lo que da el trabajador? El trabajador, decimos en abstracto, energía psicofísica. Se le paga por la energía psicofísica. Depende del trabajo. Puede ser trabajo de esfuerzo, como puede ser el trabajo intelectual. Pero hay una energía psicofísica puesta a disposición.
Sí.
Es decir, que lo que está dando la persona es, por un lado, someter su voluntad. ¿Por qué somete su voluntad? Porque el que organiza, dirige y aplica sanciones disciplinarias es el empleador. Entonces el trabajador se somete a eso, a ese poder que reconoce la ley. Porque hablan tanto de la protección al trabajador, pero nadie habla del poder empresario, que hay en una relación laboral donde la ley dice facultades, pero es un ejercicio de hecho, que es un ejercicio de poder. Organización, dirección y disciplinario. ¿Pero qué es lo que pone el trabajador? Además de someter su voluntad, pone su cuerpo, su vida. Es decir, uno va, por ejemplo, tiene fiebre, no quiere faltar porque le descuentan el presentismo, y uno va a trabajar en malas condiciones, le duele la cabeza, tiene malestar, igual a trabajar para no perder el presentismo, por ejemplo. Ahora, ahí vemos dos cosas, voluntad que se somete y además el cuerpo, porque estos dos elementos hacen de que ese trabajador se sacrifique en el trabajo. No es una cuestión de intercambio donde yo recibo el salario y me voy contento a casa con el dinero. No, hay toda una cuestión porque es un ser biológico, no es un robot, no es una máquina.
Claro.
Es un ser biológico que tiene contingencias.
Doctor,
contingencias vinculadas a su vida.
Y en los casos de, por ejemplo, estos trabajos mayormente precarizados y incluso en los que nos hacen creer que somos socios, ¿no? Que no trabajadores, como por ejemplo Uber o los Rappi, que es terrible también las condiciones de trabajo que tienen esas personas.
Bueno, lo que pasa es que ahí, que yo me acuerdo, apenas los vi, decía dromedarios a pedal,
sí.
y creo y los veo, que hemos vuelto a la ciudad, lo que estaba prohibido, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, está prohibida a nivel municipal la tracción a sangre. Y hoy vemos transporte de mercadería y transporte de personas con personas que utilizan su energía psicofísica. Es decir, yo tengo que pedalear, digamos, ¿no? Estoy poniendo músculo, sudor, sangre, para poder entregar una mercadería determinada. Intervienen tres sujetos ahí. Una empresa, que fantasma, porque me ponen un logo o me ponen un nombre, digo Rappi, Globo, cualquiera de estas,
sí.
Estas son empresas. Pero la persona que me trae a mí, que puede ser un hermano latinoamericano, como cualquier otro ser humano que me viene a traer a mí algo que quiero comerme, tengo la posibilidad de hacerlo a través de una aplicación. Bien, ¿con quién yo me vinculo? Es decir, es la persona que me trae a mí, yo ni sé ni cómo se llama, o sea, es una persona que no conozco, no tengo la publicidad de esa persona, yo lo que tengo la publicidad en mi celular es de la empresa, con lo cual hay un responsable. Ahora, hemos vuelto a esta situación casi de sometimiento, donde la persona está desesperada porque tiene que cumplir con lo que le dice un algoritmo. Ahí hay un contrato de trabajo liso y llano, porque tenemos el artículo 5 y 6 de la ley de contrato de trabajo que permite definir lo que es empresa. Y acá lo que hay es una empresa, no hay un ser humano que lo considero como un emprendedor. Es una mentira más grande en una casa,
sí.
No es un emprendedor esa persona. Es un ser humano que está sometido a un algoritmo que quien le da la orden. Es decir, el hecho que yo no tenga un ser humano del otro lado, porque no lo veo, porque es una aplicación, no quiere decir que no haya empresa, que no haya contrato de trabajo, que está sometido al cumplimiento de algo que es de lo más profundo, digamos, de la explotación, que es trabajar por rendimiento. Porque una cosa es ya estar 8 horas a disposición de otro para que me diga lo que tengo que hacer, y otra cosa es estar corriendo detrás del tiempo para poder entregar la mercadería en tiempo y forma a un lugar. Ahora vi una noticia de ayer de un campeón de lucha libre que le trajeron tarde la pizza y agarró a trompadas al repartidor. Oh. Esta situación en la que se encuentra esa persona, obviamente es un energúmeno, este campeón de no sé qué, el tema es que esa persona está expuesta a peligros, a riesgos, los asaltan, les roban la bicicleta, tiene que estar esquivando colectivos y transporte, no usan casco, no usan coderas, como uno ve los que hacen acrobacia con la bicicleta, se ponen codera, rodillera, casco. Estos chicos están esquivando camiones y está su cuerpo expuesto. Ahí es el fiel ejemplo de lo que es un trabajo, poner el cuerpo en un contrato. Perfecto. A cambio de un ingreso económico, de un ingreso económico que es por resultado, que es el peor de los ingresos.
Bien. Doctor, ha sido muy amable por este rato de charla con Radio Nacional Mendoza Aquino. Muchísimas gracias.
Bueno, gracias a ustedes por la oportunidad que me dieron de compartir algunas reflexiones.
Muy bien, que esté muy bien, muchas gracias. David Duarte, doctor en Derecho y profesor en diversas universidades nacionales y extranjeras, especialista en Derecho del Trabajo y Derechos Humanos, estuvo justamente en el aire de Radio Nacional analizando sobre la baja de cantidad de horas semanales en el trabajo, tal como se hizo en Chile, y aquí se propone algo similar. Bueno, nos compartió sus reflexiones.